En una época en la que viví en Colombia, distinguía mi acento venezolano por la capacidad que tenía de comerme las S y las Z al final de las palabras. Yo era un hombre feliz, así, con acento en la I bien pronunciado. Y eso quizás marcaba de alguna manera mi talante. Formaba parte, además, de un país en donde las encuestas sobre la felicidad siempre era el más feliz. Sin importar las crisis, los problemas, la felicidad era una constante de mi identidad nativa. Aunque yo, personalmente, abrazara la nostalgia como forma de vida. En ese sentido, la cita de George Orwell en su novela 1984 tenía mucho sentido. Que la humanidad solo podía escoger entre la libertad y la felicidad. Y para la gran masa de la humanidad era preferible la felicidad. ¿Será cierta esa afirmación? ¿Hemos elegido ser felices antes que ser libres? Elegí este tema para tratar de compensar la densidad de otros que veníamos manejando dentro del podcast. Pensé que la felicidad nos llevaría al buen humor, a unas risas, al soporte del confort. Pero, oh sorpresa, ¿qué es la felicidad? ¿Qué la produce? ¿Cómo la imaginamos? ¿Cómo se representa? ¿Es lo mismo estar feliz que ser feliz? ¿Cuánto de la idea de la felicidad en la sociedad condiciona nuestra propia idea del ser feliz? ¿O es que la idea de bienestar es realmente la felicidad? Como ven, se abrieron una espiral de preguntas que impusieron un debate larguísimo sobre la idea de la felicidad y muy poco a poco tratamos de cumplir la función del podcast, pensarla dentro de lo literario. No creo que nos haya alcanzado el tiempo, pero el debate en sí mismo vale la pena. Eso sí, estén atentas. Déjense sorprender porque a través del debate encontrarán pequeñas ideas creativas que estos jóvenes compartieron sobre cómo contar su propia idea de la felicidad. ¿Y cómo terminamos el episodio? ¿Con un chan-chan fueron felices y comieron perdices? Pues no. Imagínense aquellas pobres criaturas vegetarianas que ven en esta frase aprendida el inicio de una historia de terror. Comieron perdices. Es por eso que cuestionamos o no al final feliz, uno de los grandes trópicos dentro de la creación literaria. Y quizás esa deba ser la pregunta que nos acompaña en este episodio, queridas oyentes. ¿Qué es un buen final feliz, con Z y sin ella? Con toda nuestra felicidad cuesta, les invitamos a dar inicio a este tercer episodio de Ojos de Perra Azul.
Ojos de Perra Azul. Ojos de perra azul, ojos de perra azul.
Muy buenos días, estamos una vez más en mi canal con Mercedes y hoy os traigo, como veis en el título del vídeo, una receta para la felicidad. Yo ya la he probado y me ha encantado, así que espero que me pongáis en comentarios qué os ha parecido. Os comento los ingredientes. Necesitaremos tinto de verano, con un vaso es suficiente. Viajar, esto tenemos que ir incorporándolo a la mezcla. Mar o, en su defecto, una piscina. Pipas, si son barbacoa, mucho mejor. Risas con amigos, el equivalente a una taza de café. Gatitos, al gusto. La peli Barcoyote, en la totalidad de su metraje, aquí no podemos escatimar. Un par de poemarios, podéis consultar las recomendaciones que os di en el vídeo anterior, y 2 horas de siesta. Ya veis, es una receta muy sencilla con ingredientes que podemos encontrar prácticamente en cualquier lado, así que espero que la probéis y que me comentéis qué os ha parecido.
Yo me encuentro feliz, tú te encuentras feliz. Todos felices estamos aquí en el TikTok.
El sol brillaba y el mar nos llamaba. Alquilamos una lancha con tobogán y nos alejamos de la orilla. Entre risas y emoción, el agua era un espejo azul bajo nuestros pies. Uno a uno nos lanzamos, chapoteando con alegría. El sol calentaba la piel, el mar nos envolvía y la risa era contagiosa. En ese momento la felicidad fue simple, estar juntos flotando en un día perfecto.
En los momentos en los que yo soy más feliz, creo que es cuando estoy con tanto con mis amigos como con mi familia. Realmente tengo buenos recuerdos cada vez que paso tiempo con ellos y siempre son buenos, siempre pienso en lo bien que me los pasaba, bueno, me los sigo pasando también, con ellos, las risas que me he hecho con ellos también, Simplemente disfrutar de la compañía de mis seres queridos, la verdad que me hace muy feliz. Tanto vivirlo como recordarlo. Porque igualmente, cuando por ejemplo tengo amigos que actualmente no estoy viendo mucho por lo que sea, porque viven lejos de mí o porque por circunstancias, el hecho de acordarme de cuando los veía más me da un ejemplo de eso, de que era feliz en ese momento. Y recordarlos que la verdad que es una buena señal de que esa amistad o esa relación que tienes tú con una persona querida, pues vale la pena.
Suerte la mía, que oigo el viento y vuelo el mar. Suerte la mía, que cuando canto se escucha mi cantar, que leo libros y los entiendo. Suerte la mía, que vivo y moriré diciendo.
Hace más o menos un año decidimos en mi casa que íbamos a adoptar un gatito. Tengo una vecina que su gata pues ha tenido bastantes cachorritos y la señora no los podía mantener todos, así que los dio en adopción entre los vecinos y unos cuantos decidimos quedarnos con alguno. Me quedé con uno, era súper chiquitito, no paraba de llorar, andaba por toda la casa llorando. Y al principio nos daba miedo. No sabíamos cómo tratarlo, cómo alimentarlo, cómo cuidarlo o cómo bañarlo incluso. Entonces se nos complicó al principio. Más adelante, el gatito fue haciéndose cada vez más independiente. Y lo mejor de todo era que cuando alguien estaba fuera y el gatito estaba en la ventana o en la terraza y veía que estaba llegando, bajabas corriendo para encontrárselo en la puerta. Y ese momento en el que abres la puerta y ves que el gatito está esperando para que lo cojas o lo saludes o le des mimos, es un momento de plena felicidad para nosotros, por lo menos en mi familia. Y sinceramente, ahora todo el mundo que entra, a lo mejor el gatito está dormido o lo que sea, se va directamente a buscar al gato. Saludamos primero al gato y luego al resto de los que estén en casa. Y es un momento de plena felicidad, sinceramente, en mi familia.
Muchos tratan de definir la felicidad, como si definirla eliminara la necesidad de sentirnos felices en nuestro día a día. Y la felicidad no es algo que enseñaría, sino que aprendería a encontrar en cada realidad. Felicidad es cada cumplido que atrapo y que ya no devuelvo por parecer gentil. Es dejar de ver a tu ex súper guapo y ver tras su cuerpo que no eres hostil. Felicidad es sudar de la gente que dice que eres demasiado infantil. Y es dejarte volar y fluir diferente, hacer caso omiso al que hable de ti. Felicidad es sufrir los problemas y no saber manejarlo, porque ¿quién sabe hacerlo? Felicidad es recordar la nostalgia, nostalgia al cuadrado. Es vivir el presente aprendido del pasado. Es no pensarlo y hacerlo. Es hacerlo o no hacerlo. Darlo todo o no hacerlo. Si lo haces, siempre lo habrás conseguido. Si no lo haces, ya nunca lo hagas, porque ser feliz es solo para el que quiere tenerlo.
La felicidad es una elección. Elige ser feliz cuando eliges tener pensamientos positivos y agradecidos.
Capítulo 1. Puedo verte vivo y eso me hace feliz. Parece que todos saben que vas a morir, pero tú lo sabes mejor que nadie. Pensar en que te mueras me pone triste, pero me siento afortunado de verte una última vez, y eso me hace feliz. Tú y yo sabemos que no volveremos a vernos. Verte llorar me hace feliz. Sentir tu mano me hace feliz. Presenciar el final de tu vida me hace sentir pleno. Sentir la tristeza de tu adiós me hace muy feliz. Tú no pareces feliz. Nadie te ha preguntado. Tú sabes perfectamente que vas a morir y aún así sigues preguntándole al enfermero si se puede vivir normal con un solo riñón. Cabrón. Viéndote vivir, morir, siento que comprendo muchas cosas. Siento que comprendo el funcionamiento de la vida y siento que todo está en orden. Esta sensación me hace muy feliz. Me siento realizado por la vida de mi abuelo. Estoy feliz de que muera, de su vida, sin haberla siquiera conocido apenas. Afortunado, puedo verte llorar y será la única vez que te vea llorar. Yo no diría que estás feliz. Quizá tuviste una vida feliz, y estés tranquilo por eso. Pero sabías vivir tan bien que vaya putada morirse ahora, aunque toque. Te despides de forma melodramática y te digo que no dramatices. Luego pienso que soy gilipollas. Mis padres presencian mi último encuentro con mi abuelo y también están felices por ello. En este momento creo que mi madre siente un poco de felicidad en la tristeza. Yo siento tristeza en la felicidad.
No sé si en algún momento todos llegaremos a un punto en el que nos pongamos de acuerdo para una misma descripción sobre lo que es la felicidad. Pero yo he descubierto que he estado haciéndome mal la pregunta para ver lo que es la felicidad para mí. No era un qué, sino un cómo. Yo soy feliz cuando me siento vivo. Más en concreto, cuando siento. Soy feliz cuando en un día nublado de repente sale un rayito de sol que me alumbra la cara. Cuando estoy viendo un atardecer y me acaricia el viento. Cuando escucho a los pájaros cantar. Cuando escucho risas, cuando vuelvo a probar la comida de mi abuela, cuando puedo respirar y sentir la respiración. Soy feliz porque me he dado cuenta que estoy viva y que puedo vivir mi vida.
Tú me vestiste los ojos, yo te quitaba la ropa. Todas las palomas que cojo vuelan a la pata coja. Tú vas abriendo las alas, yo iba cerrando la boca. Tú eras flor desarropada y yo el calor que te arropa.
Felicidad, vete tú a saber dónde te meten. Felicidad cuando sales sola a bailar. Y toma dos copas de más y se te olvida que me quiere.
La felicidad como tal. Bueno, a ver, eso es que no deja de ser un concepto, no deja de ser definible de maneras muy diferentes, pero yo creo que la felicidad sí existe porque lo he sentido, o sea, bueno, he sentido lo que yo entiendo por felicidad.
Eduardo, me creería si te digo que soy feliz. En muchos años no sentí esta sensación dentro de mí.
Yo creo que estamos confundiendo la felicidad con estar contento. Es decir, por ejemplo, voy a poner el caso de Isa. Isa, cuando aprenda alemán y se comunique con la gente...
No, yo ya me comunico, ¿eh? Yo ya veo...
No, pero cuando... cuando sepa desenvolverse más, va a estar contenta porque ha desarrollado más esa parte de alemán. Pero Isa puede estar muerta de las con su casa. Y ahora sí, cuando pase eso, va a estar contenta. Y creo que la felicidad sí es temporal y extendida en el tiempo. Yo creo que si fuera como una especie de onda, yo puedo tener un momento en el que estoy contento, estoy triste, pero al final yo creo que la felicidad es extendible en el tiempo y muchos momentos de estar contento pueden o no hacer que nosotros tengamos felicidad, al igual que muchos momentos tristes pueden o no hacer que estemos depresivos. Pero yo sí creo que la felicidad es una cosa que se extiende en el tiempo.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Malcolm. Es que es eso, estar contento no equivale a ser feliz. O sea, yo creo que si yo ahora mismo me miro a mí misma, digo, yo ahora mismo no sé si estoy siendo feliz o no. Porque es un momento en mi vida que me están ocurriendo muchas cosas y pues no sé si eso deriva en estar feliz o no. Cuando ya sea mayor o cuando ya tenga mi vida realizada en el sentido de que yo qué sé, o sea, yo consigo todo lo que tenga que hacer en esta vida... Y ya recuerde los momentos que he estado viviendo y puedo pensar, ¡buah! Las experiencias que he vivido que me han hecho mejorar como persona, que me han producido bienestar y que me han hecho llegar a donde estoy, me hacen feliz.
Es como un estado en el que tú te sientes realizado. Sea lo que sea y por lo que sea.
La clave de la felicidad es conseguir lo que quieras más y jamás dejarlo ir.
¿Y si tiene un precio?
Siempre hay un precio, pero vale pagarlo.
No es tanto el confundirlo con estar feliz, con ser feliz, como de momentos en los que estás contento, construyes el ser feliz. Y a mí me parece que en este sentido es muy interesante también nuestro idioma, el tener estas diferenciaciones de estar y ser. Porque tú puedes estar contento en un momento, pero a lo mejor luego apagas la tele y dices, joder, vuelta a mi realidad, qué puta mierda, ¿sabes?
Pero porque estás contento, pero eres feliz. Es una cosa estar y otra cosa ser.
Por eso estoy diciendo que tenemos esa diferenciación y que yo por eso diría que no se confunde ser feliz con estar contento. O sea, creo que más bien estar contento son como pequeñas cosas que al final de por sí no significa ser feliz, pero a lo mejor muchos momentos contentos te pueden construir un estado de felicidad.
Yo creo que este problema lo tenemos por hablar castellano, porque si fuésemos anglosajones no estaríamos teniendo este debate de momentáneo, ¿no?
Claro, también pues. Bueno, te hubieran dicho be happy o no, y ya está.
Pero que solo puedes be happy, no puedes ser o estar happy.
No, pero a lo mejor en inglés puede ser be o be happy, stay happy, live happily. Es que hay muchas maneras de decirlo, igual que en español. Simplemente en español tenemos esa diferenciación más amplia.
No, pero lo que dice Mercedes, tienen muchas maneras de decirlo, pero no tan claramente lo de momentáneo. O sea, al final nosotros tenemos esa facilidad al hablar castellano de tener muy clara la diferenciación entre estar y ser. Entonces, pues, nos viene muy bien cuando definimos el estoy contento en este momento, pero no soy feliz.
Sí, es que yo creo que la felicidad no son cosas momentáneas, porque al final, si por ejemplo a mí me gusta comer, o sea, para mí no puedo decir estoy, o sea, soy feliz. O sea, estoy siendo feliz. Es como, cuando yo sea mayor, digo, mi vida ha sido plena y he sentido que he sido feliz. O sea, ¿la volvería a repetir? Entonces, si esa respuesta es sí, diría, he sido feliz en mi vida en general. Pero como que para mí la felicidad no es algo momentáneo.
Felicidad también cambia. Depende de quién la cuente, porque la felicidad de un lado será ganar y del otro lado también será ganar. Y la no felicidad será la...
La historia la narran los ganadores.
O sea, ser feliz es ser un ganador.
No, porque como ha dicho Malcolm, a veces perder también te puede llevar a ser feliz. Yo creo que estamos mezclando dos conceptos. Uno es la felicidad individual, que efectivamente a veces hacer cosas malas o a veces perder te puede hacer acabar... repercutiendo de felicidad o hacer cosas malas, matar a alguien. Pero yo creo que hay un concepto de felicidad que es un concepto más social, que va ligado quizá a todos, a un conjunto, quizá un buen rollismo social, ¿no? De bienestar de todos, que eso también es felicidad. Y quizá es otro tipo de felicidad que no es para nada individual.
Felicidad es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad.
Creo que si te vas a morir y miras para atrás y ves que has tenido una vida plena que te ha gustado, pues entonces lo que sentirás en ese momento será felicidad de estar satisfecho con tu vida, pero será felicidad en ese momento del recuerdo. O sea, y pienso que la felicidad, como la tristeza y como la euforia y como todo, es algo momentáneo. O sea, son sensaciones y en tu vida, pues según qué sensaciones haya más o menos, puedes decir que has sido más feliz o menos feliz o que has estado más triste, pero también depende de en qué te fijes. O sea, yo puedo decir que soy una persona súper feliz y al mismo tiempo puedo decir que soy una persona súper depresiva.
Felicidad es un trago de vino por el camino a la felicidad.
Pero que la felicidad sí es una cosa conjunta. O sea, la felicidad yo creo que todo, si la tenemos que definir, es el sentirnos bien, el estar bien, el bienestar. Luego, cómo cada uno consiga estar bien es la manera que tiene para llegar a la felicidad. Pues a lo mejor la manera que tiene Isa es aprender mucho alemán, la manera que tiene Mario es subirse a una montaña. Pero la felicidad como concepto sí es definible de manera global, que es bienestar.
Es sentarme en tu coche y volar con la noche, la felicidad, felicidad.
O sea, a mí me da la sensación de que sí que hay como ciertas cosas que el ser humano en general coincide. Sí, o sea, tú no te vas a acordar a lo mejor del pequeño momento en concreto, pero esos pequeños momentos son los que van a hacer que tú recuerdes algo como feliz o triste. Si tú has tenido una infancia de mierda, ahí sí que te vas a acordar de los momentos como tristes, porque para lo malo como que siempre puntilleamos. O sea, me voy a acordar de esta situación en la que me sentía así o viví esto o lo otro. En cambio, con la felicidad, a lo mejor un crío no se puede acordar de lo que está viviendo con 3, 4, 5 años, pero sí que te puede decir recuerdo que fui feliz. Y a lo mejor no sabes si se estaba leyendo un libro o jugando al uno. Pienso que también eso depende mucho de que muchas veces yo creo que no podemos relativizar. O sea, no creo que se pueda relativizar entre la felicidad y la tristeza, porque pequeñas cosas tristes, complicadas, muchas veces pesan más que muchas cosas buenas.
Yo lo llamo adicción al futuro y es lo que decís de alcanzar algo, ¿no? Y cuando llegas a eso, en vez de sentirte satisfecho por en lo que estás o lo que estás teniendo, te sientes preocupado y ansioso por tener lo siguiente o por tener más de eso mismo que estás recibiendo en ese momento. Aunque eso ya no sé si es ansiedad, o sea, eso ya no sé si sería felicidad o qué, pero...
Capitalismo, lo que me pasa, es capitalismo.
Exactamente, o sea, es lo que me pasa a mí y es lo que le pasa a mucha gente, y es ese anhelo insaciable de todo, que yo creo que está bastante generalizado.
Veamos qué mensaje tiene el universo para ti en este momento.
Yo, muy así superficial, yo creo que somos un producto. Y a nosotros nos venden que la felicidad es esto, pues la felicidad es esto. A nosotros nos venden que la felicidad es lo otro. ¿Por qué tenemos que estudiar más cada vez que terminamos una carrera? ¿Por qué tenemos que aprender otro idioma cuando sepamos ya uno? Quizá no valoremos lo que realmente tenemos nosotros, ¿no? Biológicamente, o yo no sé teóricamente qué es la felicidad. La siento, pero no sé qué es. Y creo que son momentos felices, pero se crea ese concepto porque se hace creer que carecemos de algo, algo que no tenemos.
Lo que te venden es la manera de conseguir la felicidad.
Exacto.
Yo venía a recoger lo que ha dicho Álvaro de somos un producto tal, quizás lo que nos falta es algo. Y un poco por traeros la definición que da la ciencia a bienestar, que habéis comprado mucho, igualado felicidad con bienestar. El bienestar se define como estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. Y se tiene en cuenta tanto bienestar físico como mental. Como hay muchas teorías y tal, al final se acaba guiando, al menos en medicina veterinaria, por el principio de 5 libertades, que son libre de hambre y sed, libre de incomodidad y malestar, libre de dolor, lesión o enfermedad, libertad para expresar un comportamiento normal y libre de miedo y angustia. Entonces, Álvaro, quizás la teoría de por qué somos felices y por qué se creó todo esto no te la sabes, pero bueno, siempre puedes encontrar en la ciencia un espacio en el que intentamos medirlo con parámetros. Y entonces lo que cada uno entienda por poder llevar un comportamiento normal, encontrarse bien físicamente, es lo que es la felicidad, que es lo que llevan diciendo Isa y Alejandro toda la noche.
A mí la idea de la felicidad como una narrativa, tratándonos como producto, no me parece tampoco tan descabellada. Es decir, la felicidad...
No creo que lo sea.
A veces siento que la felicidad nos la venden como un producto más. Algo que hay que alcanzar para ser mejores trabajadores, estudiantes, más eficientes, más funcionales dentro del sistema. Desde la publicidad hasta los discursos de desarrollo personal. Parece que hay una receta. Compra esto, haz aquello, optimiza tu tiempo y serás feliz. Pero la felicidad real no siempre encaja en esa idea. A veces está en lo inesperado, en lo que no se puede medir en productividad. También creo que se usa como una herramienta de control. Si la felicidad se vuelve una obligación, admitir que no lo eres puede hacerte sentir culpable. No siempre ser más felices nos hace mejores. A veces solo nos hace más conformes.
Sé feliz, porque las injusticias se pagan, porque el dolor se supera, porque el amor llega,
creo que, o sea, a lo mejor no tanto el sistema, sino que nosotros ya nos hemos convertido en parte del sistema y somos así, pero es cierto que cuando yo, por ejemplo, llega el fin de semana o llegan las vacaciones, como que es como, venga, va, el último empujón, que ya viene lo bueno. Y eso es un poco triste también, que vivamos siempre esperando un momento concreto y esos otros momentos a lo mejor no los exprimamos tanto. Pero es cierto que si no fuera así, a lo mejor muchas cosas no funcionarían.
Y que siempre se aspira a tener más, ser mejor, para alcanzar la felicidad. Aunque hayamos conseguido un objetivo, tenemos algo que hemos tenido antes, se creará de nuevo un vacío, mientras que no valoramos lo que hemos conseguido o lo que tenemos.
Si viajo a no sé dónde, seré muy feliz si tengo tal, si me voy a esquiar, si me tiro en parapente, si escribo un libro, si tal. Como que ya no se busca alcanzar la felicidad mediante hacer ciertas cosas, tener ciertas cosas, estar en determinado sitio que supuestamente van a hacer feliz, sino que creo que ahora se concibe la felicidad como poder tener la admiración de los otros en cuanto a haber hecho tal cosa o haber estado en tal sitio. O sea, como enmarcar, tener la capacidad de marcar la diferencia, de ser como diferente o hacer cosas más exclusivas. Y como la admiración de lo otro, lo que a lo mejor se vende como felicidad, más que como hacer eso que marca la diferencia.
Siempre hay que ser libre de acciones para poder alcanzar tu felicidad. Es decir, si yo no soy libre de hacer lo que creo que me va a hacer feliz, a lo mejor nunca llego a ser feliz. Entonces, yo creo que van de la mano, aunque habrá momentos en los que no eres libre, pero eres feliz. Puede darse la situación en la que alguien, por ejemplo, privado de su libertad, tenga un momento de felicidad en su cautiverio. Pero en cambio, también pienso que es muy difícil no ser libre de hacer lo que realmente te hace feliz y ser feliz. No sé si me explico. Entonces, yo creo que van ligados de la mano y es muy importante el poder ser libre de hacer lo que uno considera que lo hará feliz.
Yo creo que técnicamente hablando no puedes ser feliz sin ser libre, pero sí puedes creer que eres feliz. Porque, a ver, si no eres libre, estás siendo controlado. Y si estás siendo controlado, puedes ser controlado hasta creer que estás siendo feliz. Que si puedes ser parcialmente libre y ser feliz, o parcialmente controlado, por decirlo así. Desde luego, vivimos hasta las cosas que creemos que estamos siendo libres. Hay reglas que nosotros no nos damos cuenta socialmente, que nos controlan, por decirlo así, y seguimos siendo felices.
Lo que más anhelo es ser libre. Supongo que dependerá, como siempre, de la concepción de la felicidad, pero para mí lo veo bastante necesario, porque cuando no lo soy, me siento muy frustrado con la vida.
Si has nacido en una familia con dificultades o tienes complejidades en tu vida, enfermedades o lo que sea, como que a lo mejor para ti la felicidad va a ser esa ausencia de dolor. En cambio, si posees un bienestar general, como que para ti la felicidad van a ser lo extra, la experiencia o los momentos que van más allá de simplemente la ausencia de dolor o de sufrimiento, más allá de la neutralidad, entre comillas, positivizada.
Tenemos la sensación de que podemos hacer lo que queramos sin que nadie nos lo prohíba, pero el hecho de poder elegir y ser libre de hacer lo que queramos, sí que creo que está relacionado con la felicidad y con el bienestar de cada uno de nosotros.
Estaba dándole muchas vueltas en mi cabeza a todas las formas en las que he sido feliz y a todos los momentos de felicidad que he tenido que casi que me resulta imposible poder describir solo uno de ellos para no caer en la jerarquización y mucho menos en una lista inmensa para la cual no me alcanzaría todo el tiempo. Y entonces pensé que mi momento feliz podría ser un poema de una escritora de mi ciudad llamado Un traje para mi deseo, que habla sobre una niña vampiro que imagina cómo sería crecer. Sé que un día creceré y haré un traje para mi deseo, un ataúd versátil, algo que me haga libre bajo el sol, sin que ningún rayo me atraviese, sin que el resplandor más mínimo me ciegue ni haga de mi polvo. Solo espero que los fantasmas del día, de los que mamá me ha hablado tanto para advertirme de los peligros de la luz, no sean más terribles que yo. Por lo pronto, he de superar este insomnio y descansar. Esta noche quiero jugar hasta tarde, cazar con las lechuzas y volar con los murciélagos. Alto, muy alto, más alto que ayer. Un traje para mi deseo de Ana Victoria Padilla Natra.
He sido libre y no me sentí feliz. De hecho, somos libres. Ahora mismo también soy libre. Lo que pasa es que no me siento libre. Porque estoy trabajando, porque tengo un horario, porque tengo ciertas obligaciones que no me gustan. Pero sigo siendo libre. Lo que pasa es que he elegido una cosa un poco absurda, la verdad. Vives donde vives. Has crecido donde has crecido. Te has formado como te has formado. Y eso es lo que eres. Caminas como te han enseñado a caminar. Y comes lo que te han enseñado a comer. He aprendido de un mundo que no me gusta y todo lo que hago es perteneciente de eso yo mismo. Y siento que necesito salir de ahí y explorar muchas otras cosas para poder ser feliz. Aunque al mismo tiempo puedo ser feliz con muchas cosas dentro de la realidad en la que vivo. Pero ahora mismo lo que tengo es anhelo de lo otro.
El trabajo no tiene otro sentido que el de hacernos felices, sino... es una estafa.
Creo que George Orwell tiene razón. O sea, si no somos libres, creo que no podemos ser felices. Aunque mi abuelo siempre dice algo que es qué felicidad ser tonto porque ni siente uno le padece. Y a lo mejor es que cuando no eres libre, pero no eres consciente de que no eres libre o de que tienes esa capacidad de dominar tu vida, como que vives en una burbuja feliz.
Sí que creo que es verdad que la sociedad en sí durante años ha creado un concepto de felicidad que puede que no sea el que se corresponde a lo que tú realmente piensas, porque socialmente se cree que ser feliz conlleva casarte, tener hijos, tener un trabajo y tener dinero. Y yo creo que eso no es del todo correcto, porque cada uno puede encontrar su felicidad en lo que más le gusta. No tiene por qué ser con los estándares ya predeterminado. Por ejemplo, hay una persona que perfectamente es feliz cuando está sola en medio de una montaña y perdida.
Invierno, viernes noche, 19:51. Mochila, botas, saco de dormir, tienda de campaña, aislante, frontal, abrigo, fruta, queso, agua, algo más, Álvaro, piensa. A ver qué me falta. Bueno, lo que me haga falta aquí se queda. No le doy más vuelta. Quiero irme ya y, bueno, sí, voy a por el casco de la moto y listo. Adiós, papá, adiós, mamá. Os quiero. Por cierto, mañana os doy un toque cuando esté abajo.
Yo sí creo que la felicidad es otra cosa. En el mundo de hoy día parece que hay muchos inventos sobre lo que significa ser feliz y también muchas exigencias o mandatos sobre la felicidad. Tenemos las redes sociales, toda la publicidad y el consumismo que nos ofrece el mundo moderno, que constantemente nos están como metiendo en una clase de bucle en la que siempre parece que podemos ser más felices a partir de lo que podemos consumir o lo que podemos hacer, y todo el mundo siempre se está mostrando tan feliz que no hay un espacio para la decepción o la rabia o la nostalgia, que muchas veces también incluso terminan mercantilizándose. En esa medida, creo que la verdadera felicidad está en otro lado. No tiene que ver con lo que se nos impone sobre lo que es la felicidad. Creo que cada persona puede ir a su propio ritmo, que cada persona tiene como que detenerse, salirse un poco de lo que se le está bombardeando siempre en el mundo y encontrarse consigo mismo. Tiene que ver con partir de conocerse a sí mismo y lo que uno genuinamente ama, no por quedar bien con otros, no por tener una cosa más que es la última onda en el mercado.
¿Cuándo soy feliz? Me pregunto cada noche en mi cuarto antes de dormir, al bajar la persiana, meterme en la manta y adentrarme en mi cama. Mamá, cuéntame un cuento. Le decía acostada noche tras noche para poder dormir. Mamá y Cenicienta, mamá y los tres cerditos, mamá y Caperucita me arropaban todos los días y era feliz. ¿Cómo soy feliz? Me cuestiono por las tardes en mi escritorio, por las tardes en la biblioteca, por las tardes en un examen. ¿Cómo soy feliz rodeada de textos insípidos, de carátulas mal creadas, de palabras que no suenan? Mamá, por favor, cuéntame un cuento. Llévame a un lugar lejano donde érase una vez, hace mucho tiempo, una princesa llamada Amelia era feliz. Mamá, dame libros consentidos, dame libros que me miren, que los oiga, dame libros que me griten y me acaricien la mano al pasar sus páginas. Hazme feliz, mamá. Llévame a cuando un poema no era un examen, a cuando una tilde no era una falta, sino una identidad. Llévame a buscar la mía. Hace tiempo que la perdí.
Un libro feliz cuenta una historia alegre, con momentos bonitos y finales positivos. Una lectura feliz no depende solo del libro, sino de cómo se siente quien lo lee. Un libro triste puede dar una lectura feliz si deja una buena experiencia, y un libro alegre puede no hacerlo si no conecta con el lector.
Considero que un libro feliz es distinto a una lectura feliz, porque el libro feliz es un libro que no enteramente feliz, obviamente algún capítulo, alguna frase, algún tal, sería, pues no sé, de drama, tristeza, odio, lo que sea, pero que el contexto y sobre todo el final serán felices, felices para el protagonista. Es decir, que por lo menos el protagonista alcance su propósito anhelado a lo largo de todo el libro, o que consiga todo aquello que estaba intentando conseguir o que tenga un final esperado por él. En cambio, una lectura feliz para mí sería, por ejemplo, en un libro de drama que a lo largo del libro, en páginas o en capítulos o etcétera, haya un momento feliz. Que el libro vaya de otra cosa totalmente diferente y que haya momentos felices. Eso es una lectura feliz. Para mí el libro no. El libro tiene que ser enteramente o en su mayoría feliz, como ya he dicho. Entonces para mí esa es la diferencia.
No dejes pasar la felicidad una vez más, hija. Porque la felicidad no toca la puerta tantas veces.
También te puede hacer reflexionar sobre tus propias experiencias, emociones. Hace que te vuelvas uno con el autor y contigo mismo.
Sobre el tema de que un libro que sea feliz es monótono, pero un libro que sea triste también es monótono, bueno, esto al final es que es un topicazo, pero es cierto, es lo de la familia feliz se parece, la triste lo son cada una a su manera. Creo que en gran medida en la tristeza hay mucha más exploración y hay muchas formas de estar triste, pero estar feliz hay una o dos o ya está, para de contar. Al final el foco, la causa de la felicidad puede ser muy variada, pero cómo se experimenta la felicidad pues suele ser igual para todo el mundo, ¿qué quieres que te diga? Entonces pues es un poco aburrido. Y además la novela, el poema, el relato, lo que sea que es feliz, al final lo es por, sabemos que es feliz porque por comparación y dentro de la
lógica interna de una novela, si no hay ningún tipo de eso, obstáculo, de escollo en el camino, pues yo creo que tampoco tiene demasiada gracia, ¿no? Bueno, es que no sé si realmente si tiene que ver, yo creo que tiene que ver, pero si puedo, 30 segundos, leer un fragmento que creo que leí en alguna reunión, porque a mí me suena, pero bueno, es de Viktor Shklovsky, de la Tercera Fábrica, que dice: el lino, si tuviera voz, habría gritado durante la elaboración. Lo arrancan de la tierra, agarrándolo de la cabeza con la raíz. Lo siembran tupido para que se oprima a sí mismo y crezca débil y sin ramas. El lino necesita la opresión. Lo arrancan, lo tienden en los campos, en ciertos lugares, o lo remojan en los pozos o en los riachos. Los riachos donde lavan el lino son malditos. En ellos ya no hay peces. Después estrujan el lino y lo desbriznan. Yo quiero la libertad, pero si la consigo, iré a buscar la ausencia de libertad con una mujer y con un editor.
Creo que es importante saber qué clase de experiencia hemos tenido leyendo un libro, porque es lo que nos va a condicionar cómo interpretemos el final. Un final feliz puede ser muy bien recibido si el libro entero nos ha hecho sentir felices y encaja con la historia, mientras que si estamos leyendo una historia muy triste y muy trágica, quizás no nos sentimos plenos leyendo un final feliz porque pensamos que es un pegote, que es un bien queda, o al menos a mí me pasa eso y creo que es un sentimiento general. No pienso que los finales felices estén infravalorados, pero sí que es verdad que juegan con un poco de desventaja de que es más difícil sorprendernos, porque como lector pues siempre puedes imaginarte una manera en la que acabes feliz, mientras que finales que te despierten otro tipo de emociones son más difíciles de prever.
Como ese amigo que te saca de los problemas y te vive contando chistes y haciéndote reír. Ese es el propósito de un libro feliz. Hacerte feliz. Hacerte sonreír. Siempre es optimista.
Puede ser que prefiramos emociones más intensas, momentos más sufridos, cambios más de ritmo. Como que son un lugar seguro, o sea, a veces simplemente quiere un libro que ya conoce y que es sencillo y que acaba bien, o una película de estas tontas de tarde que no te aportan como nada trascendental, pero que sirven como un fondo agradable, porque simplemente necesita eso, la calma.
Felicidad, felicidad, taratata.
Cuando eres pequeño y te leen cuentos o te leen historias, normalmente no le van a contar un final donde el protagonista muere. Lo más probable es que te cuenten algo en el que todo acabe bien.
Capítulo 2. Puedo verte muerto y eso me hace feliz. Sentir la experiencia de tu muerte plenamente me reconforta. Quiero tocarte, me dicen que más tarde. Quiero abrazarte y besarte, más tarde. Merecen la pena 18 horas de viaje para entender que estás muerto. Todo el pueblo te quiere, la playa te quiere. Soy feliz viendo la gente que te aprecia y siento un gran orgullo. No sé si abrirás los ojos en cualquier momento. La verdad, no me fío de los muertos. Parece que no me los creyera. Nadie está feliz a mi alrededor. Hay personas realmente tristes. Mi tía abuela gime de dolor frente al cuerpo inerte de mi abuelo. Siento ternura y sigo sintiéndome feliz. Puedo tocarte. Estás frío. Te beso. Estás frío. No quiero alejarme de ti. Tocar tu cuerpo muerto, sentir la muerte en mis manos, eso me hace feliz y siento que me da poder de algún modo. Te llevan. Mi madre está triste. Eso no me hace feliz. Pero que la vida suceda me hace sentir satisfecho con la vida. Te cargamos a la iglesia dentro de un ataúd. El cura dice cosas. Da miedo. El monaguillo dice cosas. Es muy curioso que el tonto del pueblo hable en la misa del entierro de tu abuelo. La gente canta para ti. Me emociona la puta misa. Me siento feliz. Te cargamos de nuevo fuera y hasta la tumba. Veo cómo te encierran para siempre, construyendo un muro literalmente para que no escape el olor de tu cuerpo putrefacto. Siento que me encantaría desenterrarte algún día y ver tu esqueleto.
Bienvenido, bienvenida a esta meditación guiada para generar emociones positivas.
No sé cuántos libros me habré leído que me han roto el corazón me han degollado, me han dejado muerta en una esquina y he sido la persona más feliz leyéndomelos porque son increíbles y a veces el sufrimiento de un personaje cuando está contrastado con otras cosas, yo creo, te hacen lo más feliz que puedes estar.
Has hecho un buen ejercicio. Te has ocupado de descubrir cómo generar una emoción positiva que equilibre la balanza cuando te sientas mal.
Y no hay que buscar ese final feliz solo para contentar esa sensación que de leerte un libro intenso y que acabe y tengas como una especie de sensación de alivio. Hay veces que hay que buscar un realismo en lo que se está contando y ver que si no puede haber un final feliz, no es coherente que haya un final feliz. Y a veces no es necesario que haya ese final feliz, no tenemos por qué escribirlo por el simple hecho de contentar una sensación. Hay veces que podemos dejar un final abierto, un final triste, sabiendo que no va a haber una secuela de ese libro o una siguiente parte. Creo que existe un miedo a dejar un final diferente en un libro que no se va a continuar, porque parece que el final feliz es el único final en el que la historia se termina. Así que yo me opongo totalmente a los finales felices, lo digo desde ya.
Pienso que si en 4.000, 5.000 años de literatura universal el 90% de las historias han acabado siempre en un final feliz, es por algo. Así que no vayamos ahora de guays, ¿no? Diciendo, no, es que estoy cansado de los finales felices, es que todos son igual, es que tal, es que ya está muy visto, es que esto es irreal. Pues mira, chico, es lo que funciona y es lo que ha funcionado siempre y es así por algo. Y es lo que opino. Evidentemente, pues sí, está muy manido, pues sí, a veces son irreales, pues sí, también puede escribir un final que no sea feliz, ¿no? A ver qué tal funciona. Yo personalmente prefiero leer un final feliz a uno triste. Prefiero quedarme con un buen sabor de boca al cerrar el libro que no con uno que me digan, joder, que esto acaba mal, ¿no? Aunque quizá el final triste o el final malo fuera más lógico, yo prefiero siempre los cuentos de hadas, prefiero el final salvador, prefiero el comieron perdices, llámame hedonista o llámame como quieras, es mi sensación y es lo que a mí me gusta y es lo que pienso que siempre ha gustado y a los hechos me remito.
El tercer o segundo final que más me ha impactado a mí es el de Florida Project. Cuando yo lo vi por primera vez, sinceramente pensé, oye, pues un poco rollo de final, qué básico para la película que me acabo de ver, pero me quedé sentada en ese final y es uno de los mejores finales para una película que yo he visto en mi vida. Y es un final, vamos, de lo más feliz. No hay más feliz que eso. Dos crías pequeñas cogidas de la mano corriendo hacia Disney World. Anda, qué más final feliz que eso no hay.
Bueno, depende, ¿eh?
Está Mamma Mía, ¿eh? Que también no me cansaré nunca de ver ese final. Me parece un final buenísimo. Es lo que más me gusta de toda la película.
No, ¿cuál es el final de Mamma Mía? Es la...
Que se casa pues la
que
madre.
Que todos aceptan que no saben cuál va a ser el padre, pero que todos son un tercio de padre. Claro, y entonces bailan, cantan, tienen un banquete súper chulo en una boda. No sé quién se lía con no sé quién y todos son felices. Me encanta.
Pues nos sale matrimonio, la carta del matrimonio. Y nos dice que esta situación implica un matrimonio.
Yo soy disfrutón y prefiero no amargarme, ya está. Si voy a leerme un libro porque lo quiero disfrutar siendo feliz, ya está. No juzgo, cada uno a lo suyo, pero a mí me gusta.
Pero yo también considero que soy disfrutona con la lectura y aún así una novela más tristona, más amarga, o una novela en la cual puede haber un final que podemos considerar feliz, pero entre medias ha habido tantas amarguras que tú dices, a ver... Feliz así, de forma objetiva el final, pues puede ser, pero considerando todo lo que le ha pasado a esta pobre gente, muy feliz no es la novela. A mí eso no me amarga, no sé, o sea, yo no siento, creo que siento la literatura, pero no tanto como para que me amargue leer un libro que es amargo.
Pero depende, ¿eh? Significa
que yo no lea historias que tienen, bueno, es que novela no es lo que más leo yo tampoco, pero bueno, eso no significa que yo no lea cosas que son felices. Pero es que tampoco sé qué es feliz. Y luego
Es que
sobre el tema.
eso te iba, es que eso voy, o
Es que,
sea.
o sea, la literatura, o sea, una novela o un tal que sea feliz, es como que simplón, ¿no? Qué to puta tontería. Otra cosa es que estemos hablando, por ejemplo, de un poema en el cual se describe pues, un estado de no sé, de éxtasis máximo, que sería como la felicidad, pero no es felicidad, porque es una felicidad multiplicada, es como bliss en inglés, ¿no? Es como una
La euforia que
historia
hablaba
como
Mario
tú.
también.
O una historia, como digo, en la cual haya algunos personajes que tienen un final que es aceptablemente feliz, pero, como digo, que han sufrido bastantes penurias a lo largo de las páginas. Y con respecto al tema de si la felicidad mata al arte, yo no creo que sea así en el caso del propio autor, porque siempre se dice, ¿no? Que pues, los señores son, cuanto más desdichado eres, mejores cosas escribes o mejores cuadros pintas o lo que sea. No creo que sea así necesariamente. Gracias a Dios, por otro lado, porque si no, pues, ¿qué sentido tiene ser artista? A no ser que seas, te quieras estar aquí autoflagelando todo el día.
Esa idea estuvo por mucho tiempo en el arte, ¿eh? De me flagelo porque si soy feliz y estoy estable, la vida es una mierda. Y todavía muchos artistas creen
Y
en eso.
sigue, y sigue.
El momento en que soy feliz, no entiendo. No. Es como si en el momento en el que estás estable, porque aquí vuelvo a la felicidad, a la felicidad y a la estabilidad. En el momento en el que estás estable, que se relaciona un poco con la felicidad, es como si no tuvieras tú las herramientas para poder explorar el lado oscuro de tu alma, para poder indagar en algo que quieras contar, ¿sabes?
Pues
Entonces
entonces vaya mierda artista que eres.
Si estás triste y te falta la alegría, corre y echa fuera la melancolía. Ven aquí y aprenderás la canción de la felicidad.
¿Quién diría que un regaño, un buen jalón de oreja, par de grandes consejos que cambiaron mi vida? Un beso y un abrazo volverían un día el mejor día de mi vida. ¿Quién diría que después de cantar? Cambiaría totalmente de sintonía. Que mi familia me escucharía cantar por primera vez. ¿Quién diría que gracias a esos consejos, esa mujer que me soporta todos los días, mi vida cambió?
Según mi punto de vista, el hecho de cubrir necesidades que tenemos las personas, necesidades que algunas son, desde mi punto de vista, inútiles, pero son necesidades nuestras, es lo que lleva a que en el momento que la estamos realizando tengamos ese momento de estar contentos, ¿no? Y esos momentos que luego recordamos como momentos felices, según mi punto de vista, no sé qué opinarán.
Simplemente creo que se confunde final feliz con final esperable o final normativo o final aburrido. Creo que se confunde mucho eso y creo que finales felices, igual que la felicidad, creo que puede ser muy subjetivo, bueno, dependiendo de lo básico que sea la historia, pero
Creo que puede ser muy subjetivo que un final sea feliz o no sea feliz. Creo que no existe un final feliz o un final triste. Bueno, puede existir la tragedia y puede existir la americanada, ¿no? Pero creo que son todo cosas intermedias, o ya no intermedias, como si fuera o feliz o triste, sino diferentes. Diferentes con un montonazo de matices, que pueden ser felices por un lado, que pueden ser un millón de cosas. Pero eso, creo que clasificar en feliz y triste no tiene mucho sentido tampoco.
Estamos hablando aquí de finales felices y el principal problema que yo veo con la felicidad es que es una cosa que parece que se quiere enseñar. Entonces tú me estás aquí hablando de, no, el final feliz, y fueron felices, comieron perdices. Que sí, es un final feliz, pero no es el único final feliz. Hay veces que el final feliz puede ser que se separen, que haya una muerte. O sea, la felicidad no tiene por qué siempre terminar en algo positivo, porque, o sea, para mí la felicidad es positiva porque es feliz, pero no está ligada a que siempre sea buena.
Hoy me he levantado dando un salto mortal, y bien temprano, como dicta el refrán, he mirado hacia afuera. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, qué bien se ve el mar. Bonito ese día que acaba de empezar, bonita la vida, respira, respira, respira. Y oye, me dice Chayanne, abre los ojos, mira hacia arriba y disfruta las cosas buenas que tiene. La vida es una sola. No sientas miedo a nada, que el sol te iluminará. Porque eres mi persona favorita y tienes la cara bonita. Y ya que hablamos de ti, dale, dale don, dale y dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo para dar alegría y cosa buena. Que tú eres la dancing queen, joven y dulce, solo tienes 17 y you can dance, you can jive, having the time of your life. Y ojalá, ojalá que llueva café hoy, porque no necesito beberlo, porque hoy se va a formar la gozadera, porque hoy vamos a bailar pegados, porque hoy va un boleo, porque vamos a ser felices los cuatro, porque lo vamos a ser, ¿verdad? Porque dime, si tú quisieras andar conmigo, wow, 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 cuéntame, si quisieras andar conmigo, wow, 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 dime al menos si puedo entrar en tu garito con zapatillas, que yo no soy la que baila reggaetón con tacones rojos. Perdona, perdona. I can't stop the feeling. I'm walking on sunshine, so don't stop me now, ¿sabes? Es que he pasado mucho miedo y se me cansa el cuerpo y se me parte el alma y a llorar. Pero la vida es un carnaval, así que alegría, porque me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú, me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú, because I'm happy. Y a mí siempre me dijeron, persíguelo, persíguelo aquí en la zona, persíguelo, persíguelo, juguetona, persíguelo, que el ritmo no perdona. Oye, esos son Reebok, son Nike. Tú sí entras al carrito con zapatillas. Vente para acá, vente para acá. No, no, quizá debería bajar la bilirrubina. Oye, ¿a ti te gustan mayores? Porque te tengo que confesar que no soy como tú crees, no soy tan ideal. Yo voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, pero también voy a llorar. Porque la última noche que pase contigo, tendré tanto que darte, tantas cosas por contarte, que vivir así es morir de amor. Porque de mí no debieras preocuparte, no debieras provocarme en que yo te escribiré un par de canciones, tratando de ocultar mis emociones.
Ojos de perra azul.